Resaca musical. Resaca musical. Resaca musical. Resaca musical. Resaca musical.
Hola, buenas tardes, ya casi noches de este martes. Estáis escuchando Quack FM en la 103.4, aquí retransmitiendo en directo desde A Coruña. También os podéis estar escuchando desde cualquier otra parte del universo a través de la página de la emisora en quackfm.org. Bien, y como esta tarde de martes augura, a partir de ahora nos queda un viaje por la delicatessen acústica, la vanguardia musical. A partir de ahora, Resaca Musical. Bienvenidos a todos y también os damos un saludo a vosotros los que nos estáis escuchando a través del podcast, del programa. Hola, ¿tú que estás en dónde estás? En las Islas del Caribe. Pues ya te podías estirar un poco y mandarnos algún recuerdo de por ahí. Y todos los que estáis ahí, un saludo a todos los fieles que nos escucháis a través del podcast. Hoy tenemos un programa bueno, especial, porque además es el último de 2009. Ya están aquí las vacaciones de Navidad. Esta época tan bonita del año. ¿A que sí, Víctor? ¿O a ti no te gustan las Navidades?
Estaba yo pensando, ¿no? Si me gustan o no me gustan. Lo que me gusta es despedir el año con buena música. Y eso es lo que vamos a intentar en las dos casi próximas horas que nos quedan aquí en Resaca Musical. Sigues conectado en el 103.4, si escuchas a través de las ondas, en uno de esos radioreceptores, ¿no?, que aún quedan. Y si no, bueno, un saludo, por ejemplo. Hoy vamos a saludar a alguien concreto, Daniel. Nos está escuchando desde San Petersburgo, que está allí estudiando.
Pues un saludo, yo también te saludo.
Me acabo de acordar, ¿no? Bueno, un programa muy completo y con un poco de dosis navideña de cara al final del programa, ¿no? Así que esperamos os agarréis los nachos, porque esto va a comenzar. Y ya estáis escuchando de fondo los sonidos que os van a teletransportar a otros universos paralelos. Hoy traemos bastante música del siglo XXI, bastante experimentación. E iremos subiendo el ritmo, ¿no? A medida que vayan avanzando los minutos.
Pues los minutos comienzan ya. Comienzan con un viejo conocido de Resaca Musical. Algún otro más, quizás algún otro más viejo conocido todavía caerá a lo largo de la del programa, pero ahora vamos con Bradford James Cox, ese enigmático, carismático, llámale X, líder de Deer Hunter, aunque ya sabéis que el año pasado comenzaba su periplo en solitario con ese álbum Let the Blind Lead Those Who Can See But Cannot Feel, bajo el nombre de Atlas Sound. Aquí es donde Bradford James da rienda suelta a todos aquellos sonidos que en principio no era capaz de encajar, o que, bueno, sonaban, chirriaban un poquito, ¿no? En su formación, bueno, pues más reconocible, de Deer Hunter. Ya os avisábamos cuando estábamos allí revisando aquel primer álbum, su álbum de debut, que nada, una tarde un colega le enseña a usar el live, y desde entonces, en una tarde, pues ya da pie a hacer aquel álbum de 2008, y este año pues vuelve a repetir experiencia con un álbum, si cabe, y de hecho cabe, mejor que el anterior. Se llama Logos. Logos. De Atlas Sound. Tiene unas interesantes colaboraciones, además, peculiares, y como no, pues de algunos colega inseparable. Bueno, siempre salen más o menos relacionados, ¿no? Estas dos formaciones, Deer Hunter y Animal Collective, bueno, tiene ahí una relación especial, además son colegas entre todos. Y ahora se pasa Panda Bear, acá Noah Lennox, a hacerle un favorcillo para el nuevo álbum. Se ha transformado en el corte llamado Walkabout.
ahí teníamos ese Walkabout bajo el sello de Atlas Sound, ¿no? Este chico jovencito, el muy escuálido, ¿no? Viene desde Georgia, allá en las tierras de Atlanta. Y bueno, nos presenta este logos que bueno, apela a esa palabra, ¿no? Griega, que es el significado de la razón, ¿no? Filosofía, ¿no? Como bien decías, el paso del mito al logos, ¿no? El mito a la razón, pues un poco es lo que nos trae, ¿no? En este álbum es como si quisiera aplicar la razón a la música. Y entonces se introduce ahí en su particular universo y nos muestra, ¿no? A todos los terrestres las formas que se le aparecen en su pensamiento, como si tratara, ¿no?, de hacer un estudio de la musicología moderna. Y así lleva estos 3 años de hiperactividad que, pues bueno, los últimos 3 años, ya a través de este proyecto en solitario o con su otro grupo, The Hunter, o con diversas colaboraciones, ha entregado más de 5 discos, diversos EPs y publicaciones. Y sin duda alguna este es su año, porque colaboraciones con el grupo del año, Animal Collective, hay en unos colapsos de mentes, ¿no? Que aparece en este Walkabout que acabamos de escuchar. Además, abrimos el programa con otra colaboración estelar con Letitia Sadi de Stereolab, una de sus, bueno, de sus divas, ¿no? Desde los 80 haciendo música, esta mujer, y aquí aparece en una de las mejores canciones, que se pasa allá de los 8 minutos, ¿no? En el álbum. Y bueno, a partir de ahí, colaboraciones con todo ser viviente, ¿no? Y que tenga un poco de inquietud musical, Broadcast, que lo acaban de revivir este año, que parece ser que, bueno, no eran muy importantes en esta década, de los 2000 a 2010, ¿no? Que vamos a inaugurar nueva década, pues en esta década pasada Broadcast no fue muy importante. Lo revivieron algunas publicaciones por allí, por las islas, dándole más importancia en el conjunto de la década, y allí aparece Bradford James Cox colaborando también con ellos en un disco que podéis descargar desde su blog personal, por si queréis seguir investigando. Y para seguir investigando, nosotros en este Logos vamos a seguir investigando, ¿no?, en la razón de ser de la música, según el visionario particular Bradford James Cox, acá Atlas Sound, en uno de los mejores cortes, sin duda alguna, del álbum. Un corte bastante amoril, titulado Sheila, pínchalo técnico. We'll be right back.
Ahí teníamos a Sheila, ese corte de lo nuevo de Atlas Sound, ese Logos, un gran segundo álbum que, bueno, deja un poco rezagado a su anterior entrega, un álbum más trabajado, más orientado hacia el formato canción, y que está dando, bueno, si ya lo anterior daba que hablar, pues este todavía más, y se convertirá en uno de los álbumes del año. Y pasamos página, nuevo grupo. Ellos son The Antlers, vienen desde Brooklyn, como no, New York, NY, ahí dándolo todo. Este grupo de Antlers, grupo de folk, comandado por Peter Silverman. Son los delirios grandilocuentes y las penurias hechas realidad de este chaval, que empezó hizo su primer álbum, In the Attic of Universe, en 2007. Lo publicó bajo su mismo nombre y ahí empezaba, con ese tímido primer intento. Después empezaría a reclutar, ¿no?, el resto de la banda para formar finalmente este trío. También es curioso que en ese mismo año que sacaba su primera referencia, pues también sacaba una segunda referencia, un EP, en ese mismo año, en 2007, se llamaba The February Tape, y estaba grabado en una bañera. Dentro de una bañera, en una hora, sacó ese EP. Cosas curiosas que pasan. Unos graban discos en una iglesia.
Estaba acompañado.
Ah, amigo.
Eso no lo sabes, ¿no?
Para aquellos que estén al loro, puede ser que estuviera acompañado por el Trinity Killer. ¿Alguno les sonará? ¿Leerá así algunas? ¿Les sonarán las campanas de alguna serie un poco macabra y que trate de asesinos encubiertos?
Pues a mí eso no se me viene a la cabeza. Es, pero que... sí, una escena de una bañera en una película de Saw, por ejemplo.
¿Eso era un tanque?
No, era una bañera. En la Saw 5, ¿no? Puede ser.
No recuerdo yo eso.
Bueno, ahí va a quedar el asunto, y vamos a seguir con melodías finas y mucho sentimiento. Eso es lo que nos traen The Antlers desde Brooklyn, como decíamos, con Peter Silverman a la cabeza. 2 años medio encerrado y aislado de todo. Vamos, esto un poco leyenda urbana, ¿no? No estaría tan aislado el chaval. Pero para darle más emoción al álbum, ¿no? Pues 2 añitos de encierro para, bueno, darnos esta coción de canciones que nos llegan al alma. Y si no, vamos a probar con la primera ración, titulada Kettering, que es el segundo corte del álbum. Así que afinar vuestros oídos, porque esto es de fina factura.
I wish that I had known in that first minute we met.
aquí media redacción. Resaca musical ya está. Está en tonos grises. Sí, tonos grisáceos. Eso es lo que nos traen, ¿no? Mucha épica y emoción. Y sobre todo en, pues bueno, en tonos bastante grisáceos y un poco fríos algunas veces. Un disco que, bueno, narra un poco, como os contábamos, en esa, vamos, en esa, iba a decir isolación, que no era isolación.
Insolación.
Tampoco.
Desolación.
Tampoco era
isolación. Creo que el tío estaba un poco deprimido, ¿eh?
Un poquito, y además, pues, estaba pasando malos momentos debido a enfermedades de familiares. Entonces cuenta un poco eso, ¿no? El viaje a través de una enfermedad hasta que el barco se hunde, ¿no? Y eso, eso por un lado. Y después, bueno, allí aislado, pues comenzó a brotar, ¿no? Todos estos sentimientos de las profundidades de los intestinos.
Así es como lo hacen The Antlers en su disco Hospice, o Hospice, bueno, como se pronuncie en definitiva. Bueno, antes decía que tenía, bueno, alguna que otra referencia en 2007 y así, pero este CD, este LP de 2009, de hace muy poquito, es lo que podríamos considerar su debut, ¿no? En mayúsculas. Un álbum repleto de, bueno, de esos sentimientos, esa obsesión, esos entornos claustrofóbicos, de o hospitales, muerte y esa penuria concentrada en este folk de tono triste. Esa canción triste de bueno, iba a decir de Elm Street porque no me sale de Hill Street, en este álbum que, bueno, a fin de cuentas es temático, ¿no? Es conceptual. Pues vamos a seguir con el concepto, porque el concepto es el concepto, ya lo decía Manquiña.
El concepto fundamental, además.
El concepto es el concepto. Vamos a ir con otro track de este Hospice. Se titula Beer.
Front of snowy television, suitcase on the floor, we're
Bonito corte técnico, bonito corte que nos acabas ahí de... Estaban bailando aquí todos en el... Estamos todos bailando por aquí en la cabina. Y nos baja la canción. Bueno, continuaremos, ¿no? Ahí estaban The Antlers desde Brooklyn, ese bollante barrio en cuanto a música se refiere, ¿no? Los últimos años y epicentro ahora mismo mundial de las de la música, ¿no? Del siglo 21. Dejamos de Antlers con ese hospice y ese, bueno, esos ramalazos, ¿no? De folk y pop subterráneo, ¿no? Que nos atravesaban, ¿no? Con esas letras, pues, un poco desoladoras, ¿no? Y vamos a entrar en un espacio, ¿no? En los próximos minutos, pues dedicado un poco a las voces femeninas. Pero vamos a seguir así, ¿no? Con cositas de bella factura, estas buenas voces, arreglos folk, un poco de experimentación por aquí, unas capas de electrónica por aquí, o unas capas de desnudez, lo que se lo quitamos todo. Y bueno, presencia de voces femeninas en los próximos artistas, ¿no? Que vamos a copar un ratito. Trajimos hoy, bueno, pues algunas de las voces que están, que llamaron bastante la atención, ¿no? Durante estos últimos meses. Y vamos a darle así un pequeño repasito rápido. Y nos vamos a ir hacia Suecia directamente, con una doble J bastante, bastante curiosa y bastante, bueno, tengo bastante curiosidad porque la trajo Tonio aquí en el, metida en el brazo y bueno, la chica se las
hay
trae,
que,
¿no?
Hay que decir que solo me traje a la chica debajo del brazo. Al chico se lo dejé allí en Suecia tiradito. Él se las apaña muy bien. No, bueno, y la chavala también se las apaña, no te creas. Pues eso, vamos a abrir una pequeña ventanita hacia grupos, pues eso, liderados o cantados con esas voces femeninas tan especiales. Y empezamos con la doble J de JJ. Ellos no se sabe muy bien quiénes son. Se especula. Se especula que son chico y chica, o dos chicos y una chica. Vienen desde el sello sueco de Sincerely Yours, bueno, compañeros de Tough Alliance o Air France. También nos traen, ¿no? Esa especie de pop electrónico que parece inundar ese pequeño sello. toques retro también para adornar esta especie de fusión folk, country y tropicalismo. Todo ello regado con una capa de melancolía a la que esta chica le pone ese toque tan especial. Vamos a escuchar cómo empieza este disco de JJ número 2, que es así como se titula este álbum de 9 cortes que se hace muy cortito, pero bueno, ahí vamos a ver una pequeña dosis de cómo va ese sonido de JJ. Things will never be the same. Este es el corte que abre ese JJ número 2 de JJ. También hay que decir que es el corte más alegre, más dicharachero de ese CD.
Tenía hasta, bueno, unos ligeros ecos ahí medio tropicales, ¿no? Se pueden intuir. Y vamos a seguir intuyendo esas voces femeninas. Nos vamos desde Suecia y bueno, bajamos un poquito al sur, pero no mucho. Nos quedamos en Centro Europa, en Austria en concreto. En Austria se está cociendo una chica llamada Anja Plasch, o más conocida
como Aqua Plasch.
No, eso es otra cosa. Sí, de eso no toca hablar hoy.
algún día tocará.
Más conocida, ¿no? Como Soap and Skin. Y bueno, es una pequeña revolución por allá, por Austria. Tiene muchas esperanzas, ¿no? En esta introspectiva y medio, bueno, siniestra gótica chica, ¿no? Muy jovencita, del 90, ¿no? Recién pasada la mayoría de edad, hace menos de un añito, con 18 añitos, pues, bueno, acaba de firmar uno de los trabajos, pues, que mezclan pop oscuro y, bueno, y partes dramáticas por partes iguales, ¿no? Belleza y oscuridad. Todo, claro, conjugado con elementos clásicos, como pueden ser violines o cualquier... aparecen distintas cuerdas, ¿no? Distintos instrumentos de cuerda, hablando por ahí en las canciones, con algunas finas capas de electrónica, ¿no? Y bueno, el piano que ya está sonando de fondo. Y bueno, se hace... bueno, pues coge todo esto, ¿no? Ella, de hecho, empezó muy jovencita, ¿no? Con 7 años ya estaba tocando piano, violín y, bueno, y cantando también. Y haciendo sus pinitos. Y bueno, le llegó la hora. Madurando. Y nos trae un disco titulado Love Tomb for Vacuum. Salió el pasado abril a través de Pias en toda Europa. Y fue una de las sorpresas, ¿no? De la escena. Algunos os recordará a grupos como Coco Rossi, una cosa así por el estilo, pero bueno, más oscura, ¿no? Un poquito más oscura, y ya nos lo hace intuir hasta en su look, así con esa cara bastante pálida y ese pelo negro. Ahora vamos a acercarnos hacia quizá una de las canciones más tétricas del álbum, titulada Marche Fúnebre. We'll be right back.
teníamos a Soap and Skin y su marche fúnebre, uno de los temas más tétricos de este debut, Love Tune for Vacuum, o sea, canción de amor para una aspiradora. Bueno, y ahora mismo que la estoy viendo allá en la foto, parece la niña de The Ring. está tal cual.
Se está aspirando, ¿no? La propia cabellera, o eso parece. Bueno, vamos a dejar estas cosas aparte, ¿no? Y esta estética, bueno, oscuro, minimalista y un poco descentrada. Y nos quedaremos con lo sobrecogedor, ¿no? De este Love Tune for Vacuum. Y ahí queda apuntado, ¿no? Como un disco que merece la pena acercarse en los momentos más oscuros del día. Vámonos ya a coger luminosidad y nos vamos a trasladar pues hacia Chipre. No vamos a ir hacia Chipre, pero una chica que nació en Chipre y que decidió que lo suyo era la música. Y bueno, en Chipre, ¿qué voy a hacer en Chipre si me gusta el folk luminoso del bueno, ¿no? En Chipre, ¿qué me espera? Aparte de tocar en la Plaza Mayor. Y bueno, cuatro españoles que van a hacer un curso de idiomas allí. Pues bueno, entonces se traslada para Londres, allí con sus inquietudes. Y bueno, sus canciones aparecen en los oídos de alguna gente importante del sello Domino Records. Y bueno, a partir de ahí, todo coser y cantar. Además, si conoces de paso durante el trayecto, ¿no? Hasta tener el álbum entero de debut, conoces a un tipo como Danger Mouse, pues, y te ayuda, la cosa no puede pintar mejor, teniendo en cuenta que Danger Mouse pues puede ser tranquilamente uno en el podio, ¿no? De los productores de esta pasada década, ya que estuvo en multitud de proyectos ganadores como Gorillaz, The Good, Bad and the Queen, pues, hay multitud de proyectos. Y mira, en este mismo, Joker's Daughter y la chipriota londinense de adopción Elena Costas aparece en este 2009 con su álbum de debut, The Last Love. Y en la producción, pues, nuestro ratón favorito, que sabemos que le gusta mucho el folk y sobre todo mezclar sus ideas retroelectrónicas con bellas voces. Comandando pues versos de folk luminoso, como podemos apreciar en esta canción titulada Lucid. estaba toda esa luminosidad folk pop que nos trae Elena Costas a través del proyecto Jokers Dota. Y bueno, vamos a poner un poco así punto y seguido a esta etapa de introspección emocional, ¿no?, con la que comenzamos el programa de hoy. Y bueno, acaba de llegar un invitado que se acaba de sumar aquí a la redacción. Bienvenido, Jesús.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien. Siguiendo el programa, muy atento.
Con las orejas bien abiertas y filtrando, ¿no? Todos. Bueno, no tienes que filtrar nada porque eso ya lo hacemos por ti. Nosotros aquí sigues conectado en Resaca Musical y somos los encargados de filtrar los sonidos para llevarte los mejores hacia tus oídos.
Pues ahora vamos a hacer ese pequeño punto y seguido con Mika P. Hinson, que nos estrena un álbum de versiones. Y claro, traemos al experto en Mika P. Hinson, que es Jesús, para que nos hable un poquito de ahí. Él tiene trato personal incluso con Mika. Así que no sé, cuéntanos ahí qué te parece este nuevo disco.
Pero sáltate las anécdotas que nos contaste, ¿no? La última vez.
Lo de que... ¿Desde cuando me cachó comprando el disco en el Tom Manta?
No, bueno, aparte de eso...
No, pues... lo de entre bastidores, eso te lo puedes ahorrar.
Claro,
si estamos en horario protegido.
Y las curiosidades, pues también estas que te sabes, como que, bueno, que nació el mismo día que Ronald Reagan, y bueno, sus discos favoritos, como el Pet Sounds, o el Loveless de My Bloody Valentine, o que le pidió, bueno... a su novia, ¿no?
Eso.
Que subiera al escenario en su último concierto en Londres en el 2007, pues le pidió matrimonio allí en el escenario, pues esas cosas no las podemos saltar.
Le pareció mal que se colgara en redes sociales y en páginas como YouTube.
¿Ah, sí?
De hecho, sí,
eso no lo sabía.
De su petición de matrimonio, que bueno, si, no sé por qué le tuvo que parecer mal, el hecho de que lo hiciera un público ya...
Ya da pie a eso, ¿no?
Ya,
en el día de hoy.
Pero es que Hinson, pues ya de por sí ya es un poco rarito, ¿no? Y bueno, en este nuevo disco ya tiene la palabra ahí raro incrustada porque le gusta mucho. ¿Y qué te parece entonces este disco de versiones, este All Dressed Up and Smelling of Strangers? Jesús.
Yo creo que define bien lo que es el artista. Es decir, un tío muy contradictorio. Por un lado, le interesa, pues, y le sale muy bien el venderse como algo folk, y le sale muy bien, pero por otro lado sigue reivindicando la música que escuchó de siempre, quizá, ¿verdad? Y eso es lo que hace este álbum de versiones, un poco reivindicar lo que son sus raíces musicales y sus influencias, o lo que él dice sus influencias, ¿no? Porque siempre sostuvo que se parecía más, no sé, o que escuchaba más a Nirvana, por ejemplo, que a Bob Dylan. Aunque bueno.
Aunque va escuchando sus discos, pues quizá te parezca lo contrario,
exacto,
¿no?
Exacto. Y bien, bueno, no sé si ahora quieres añadir algo más. ¿Me prohíbes hablar de las anécdotas? Pues...
Bueno, ya que no nos puedes contar anécdotas, pues vamos... Vamos a ver los destrozos, ¿no?, que produce aquí nuestro querido Mika P. Hinson en alguna de las canciones. Ahora nuestro técnico fantasma pues nos tiene de fondo ahí ya colocado, que estoy escuchando pues ese clásico, ¿no?, popularizado por los Beatles o George Harrison ya hace bastante tiempo, ese While My Guitar Gently Weeps. Así que, bueno, Jesús, ya que estás de invitado, te sabes el disco de memoria, escuchaste todas las versiones y estuviste ahí puliendo, ¿no? ¿Tú qué recomiendas? ¿Subimos esta versión o escoges otra de las que tenemos aquí preparadas?
Sí, puedes subir la versión esta que estamos escuchando.
¿Subimos esto?
Sí.
Venga, vamos a subir esta versión, pues una de las... Bueno, una de las mejores revisiones, ¿no?, que tiene el álbum en cuanto a versión. Así que vamos a poner un poco más de volumen para acercarlo a tus oídos. While My Guitar Gently Weeps, Mika P. Hinson, 2007. versionando a George Harrison.
Every mistake we must surely be learning. Still my guitar
I don't.